Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Chávez fue un reconocido artista veracruzano y creador del grupo de música veracruzana Conjunto Jarocho Medellín de Lino Chávez. Con ellos escuchamos esta canción llamada El Colás.
Especialista nos habla sobre el derecho constitucional a morir sin dolor. Padres de familia denuncian el abuso sexual que sufrieron sus hijos. El uso de herramientas y elementos gráficos, como el meme, se han convertido en una nueva forma de comunicación. Hemos preparado una producción al respecto. Presentan la edición número 7 de la revista académica Punto Cunorte. No se pierda la sección Cine Expresión con Alejandro Valdovinos. Y también tendremos la señal tecnológica. Escúchala más adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo los números de cabina por si alguien desea comunicarse: 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. El alivio al dolor es un derecho universal que debe ser reconocido, señala experto. Adelante con los detalles de esta información.
Gracias, Anita. La atención paliativa incluye apoyo y cuidados administrados por equipo de atención médica, tales como alivio de síntomas, dolor y estrés, mismos que tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida para los pacientes y sus familias. Tras la reciente aprobación de una muerte sin dolor en México como derecho constitucional, aún hacen falta estrategias por emprender, explica el director del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, PALIA, Guillermo Arechiga Ornela.
¿Qué hace falta? Bueno, pues los recursos, aunque no dice en la ley cómo lo van a hacer, no dice la Constitución cómo lo van a constituir, porque debería de proponerse más bien una serie de estrategias económicas, médicas y de apoyo que sustentaran este derecho, porque crearlo y luego no apoyarlo, a lo mejor ahora con esta parte constitucional, los recursos se van a ver ejercidos. La Constitución obligará a los estados a que una ley que existe pero que no se implanta o no se exige, bueno, pues ahora los pacientes tendrán la posibilidad de demandarle al estado por violación constitucional. Me estoy imaginando a futuro que se está violentando el derecho a recibir tratamientos en la fase final de la vida.
Arechiga Ornelas señaló que no debemos confundirnos con el término de muerte digna, ya que la dignidad es un valor que nunca se pierde. Lo correcto es morir sin dolor, y por ello los cuidados paliativos son de suma importancia.
Y esta indignante muerte me parece que es un eslogan que, si bien tiene algo de verdad, no necesariamente justifica el que las personas pierdan su dignidad por el hecho de estar enfermos. Somos de la idea, como lo menciona Agustín Herrera Fragoso, que es doctor en Derecho, que debería mejor emplearse el término de morir con sentido de dignidad hasta la muerte. Y este sentido de dignidad parece que le da una frescura al término. Sobreentiende o se malentiende el que al estar enfermo o al morir súbitamente perdiste la dignidad.
El alivio al dolor es un derecho universal declarado por la Organización Mundial de la Salud. El médico agregó que nuestro estado presenta avances significativos, ya que comparado con otras entidades, cuenta con la red de cuidados paliativos y otras instancias que probablemente se sumarán. No obstante, aún falta mucho trabajo por hacer.
Morir sin dolor es un derecho universal, que los derechos humanos en el Estado mexicano no lo reconocen, que los esfuerzos que se están haciendo, a pesar de que existe ya en una declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, existe como derecho universal humano, pero no existe una declaratoria de las oficinas locales, gubernamentales, municipales. Recientemente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco ha empezado a tomar cartas en el asunto, porque la modificación a la Ley de Salud del Estado de Jalisco en el año 2018, a pesar de que se habla de cuidados paliativos como derecho, este derecho todavía no es reconocido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cosa que la misma comisión ha mostrado el interés a participar en la toma de decisiones de la Comisión Interinstitucional de Cuidados Paliativos del Estado de Jalisco, que ya fue formada y constituida desde 2013.
El hecho de que una muerte sin dolor se haya elevado a rango constitucional traerá beneficios en el sentido de que es un derecho y deberá ser aplicado, concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco esta información que nos compartes. Es importante tener claro sobre todo estos conceptos de muerte digna y muerte sin dolor, que según comenta el entrevistado,
son todo lo contrario prácticamente. Y por ejemplo, el término muerte digna, pues en realidad no existe. Esto haría referencia a que estamos viviendo indignamente, o que de alguna manera una vez que mueres lo haces sin dignidad. Y pues no, él lo comenta, la dignidad es un valor y nunca se pierde. Entonces ya ahora que se eleva a rango constitucional, pues prácticamente es un derecho además morir sin dolor, pero ahora pues esto trae beneficios porque pues ya está en la Constitución, ¿no? Morir de una forma sin dolor. Esto obviamente pues aún está en proceso, traerá prácticamente todo un contexto detrás, desde cómo se aplicará, cómo se dará a conocer, etcétera. Pero pues bueno, lo que escuchábamos es que lo primero es que nos tenemos que familiarizar con una muerte sin dolor y no con una muerte digna.
Exacto, y también no confundir con eutanasia.
Así es.
Porque en un primer momento hubo quienes lo consideraban así y no se trata de eso.
Sí, por supuesto, no tiene nada que ver. Esto es prácticamente, son cuidados paliativos, es el alivio al dolor y de alguna manera, pues también esto que te comentaba, ¿no? No necesariamente el que vayas a morir significa que lo vayas a hacer de una manera indigna, etcétera. Es meramente aplicar los cuidados paliativos, uh-huh, administrar obviamente la atención médica, alivio de síntomas, de dolor, de estrés, y estos pues obviamente ayudan tanto al paciente como a la familia. Mencionar que en el estado de Jalisco tenemos ventajas en comparación con otras entidades, ya que en nuestra entidad se cuenta ya con la red de cuidados paliativos. Uh-huh. Entonces esto pues prácticamente sí nos da una ventaja, porque ya hay un antecedente y obviamente ya hay personal en varios hospitales, tanto de la zona metropolitana como diversas regiones, donde los cuidados paliativos ya se están aplicando.
Exactamente. Pues muchas gracias por esta información, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, padres de familia denuncian el abuso sexual que sufrieron sus hijos. Y el uso de herramientas y elementos gráficos como el meme se han convertido en una nueva forma de comunicación. Al respecto, tenemos una producción que les presentaremos más adelante.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Benito y Olga. En 1909 fallece en Washington, Estados Unidos, Simon Newcomb, astrónomo y matemático canadiense, que aportó una notable contribución a los estudios de mecánica celeste y fue el compilador de uno de los calendarios de efemérides astronómicas más relevantes. Nace el 12 de marzo de 1835. En 1903 nace José Agustín Ramírez Altamirano, profesor, compositor y poeta mexicano, uno de los grandes compositores musicales que contribuyó de manera significativa al acervo musical del estado de Guerrero, con canciones que narran la belleza del estado y de su gente. Fallece el 12 de septiembre de 1957. En 1992 fallece José Pedro Saldaña Treviño, destacado historiador, escritor, periodista, político y militar mexicano. Fue conocido como el cronista de Monterrey. Nace el 19 de octubre de 1891.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 71 centavos y se vende 19 pesos con 52 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 72 centavos y se vende a 22 pesos con 1 centavo. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Música.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Padres de familia piden que se sancione a la persona que abusó de sus hijos y reparen el daño que sufrieron los menores. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Alumnos de la Escuela Belisario Domínguez en Santa María de los Ángeles sufrieron abuso sexual por parte de su profesor. Se han confirmado 7 casos, pero el número podría ser mayor. Así lo informaron Tadeo y Luis N., padres de 2 de los niños afectados.
Me dijo que el profesor Chuy lo obligaba a tocarle las partes nobles torciéndole la mano. Ese fue el primer testimonio que en este caso mi hijo me hizo saber.
El mío es igual que el del señor aquí. Yo no lo podía creer, ¿verdad? Yo no iba mucho a la escuela, la que iba siempre a mi esposa. Entonces yo cuando me dijeron, no me cabía en la cabeza porque según nosotros era buena persona.
¿Cómo se dieron cuenta?
Los niños afectados hicieron saber a sus padres lo que el maestro los obligaba a hacerles.
¿Son varios niños?
Confirmados de manera verbal tenemos 7, pero hay un testimonio de un niño que dice que todo el grupo, y ya estamos hablando que eran 2 grupos, era segundo y tercero.
El presunto, que responde al nombre de Jesús N., llevaba 5 años laborando en esta escuela y, a decir de los padres de familia, tiene antecedentes similares en otros centros donde se ha desempeñado como profesor, pero no han comprobado dicha información.
Hay dimes y comentarios sobre otros casos que se llevaron a cabo en otros municipios y en repetidas ocasiones con el mismo docente, y no se hizo nada al respecto. Comentarios de docentes que tuvieron conocimiento y dicen que en vez de hacer justicia lo premiaron dándole otra primaria más cercana a la cabecera regional que es Colotlán. Hemos dicho, si aquellas personas hayan actuado, no nos hubieran involucrado a nosotros.
Los menores afectados que cursan segundo y tercer grado de primaria fueron amenazados por su profesor, obligados a tocarlo y ser tocados. La situación es preocupante porque los niños aseguran que el grupo en general fue víctima de dichos hechos.
Hemos identificado que solamente fueron tocados, obligados a tocarlo también al profesor, con amenazas de te voy a pegar, te voy a castigar si le dices a tus padres.
Te voy a meter a la cárcel.
Hay niños afectados que incluso les tuvieron que aplicar medicamento por presentar una conducta anormal, por decirlo así, creyendo que era otro mal, y resulta que era la situación que se vivía en el salón de clases. Pero sí estamos preocupados porque hay testimonios de niños que dicen que a todos les hacía eso. Y un niño no tiene la capacidad de mentir o la intención de involucrar a una persona.
De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía, el profesor se llevaba a los pequeños por separado a la parte trasera del salón de clase y al sanitario, respectivamente, donde los obligaba a que le tocaran los genitales. Fue a través de una nota que le entregó su hijo a Tadeo que éste se da cuenta del abuso que el menor estaba sufriendo, después de indagar más y percatarse de que otros padres se encontraban en esta situación, decide notificarle la noticia a la directora del plantel.
Cuando tuvimos conocimiento, acudimos a la dirección, pedimos la presencia del docente. Afortunadamente, la directora del plantel actuó conforme a su ámbito de acción. Posteriormente acudí a la fiscalía a presentar mi denuncia, como lo pide pues el sistema, estudios correspondientes, tanto físicos como psicológicos.
Otros padres decidieron llevar su caso a la Comisión de Derechos Humanos, presentar un escrito en la DERCE o pedir asesoría en la Delegación de Protección del Niño y Adolescente en Colotlán. La petición de los padres es concisa: que las autoridades tomen cartas en el asunto y procedan conforme a la ley para reparar el daño que han sufrido sus hijos y evitar que el presunto continúe afectando a otros menores.
Estamos muy preocupados y exigimos el actuar de las autoridades correspondientes para 2 cuestiones: que ya los niños futuros no tengan este riesgo y para que nos ayuden a atender el daño provocado a los menores.
¿Están solicitando la cárcel para esa persona?
Solamente pedimos que las autoridades actúen conforme a la ley. y se haga justicia, que se aplique como tal. No pedimos cosas fuera de, simple y sencillamente, se actúe conforme a derecho.
Que sea justo nomás.
El boletín emitido por la Fiscalía corrobora la aprehensión del profesor para que responda por los delitos de abuso sexual infantil y corrupción de menores en agravio de dos niños, los dos casos que han concluido el trámite legal. La mañana del 9 de julio, los papás fueron notificados de la aprehensión del señalado, quien desde ese día permanece a la espera de que lo vinculen a proceso. Ana Cristina, esta es la información.
Una situación muy grave, muy delicada, Lupita, que afortunadamente se hizo la denuncia correspondiente para las indagatorias. El hecho de atender a los niños y de poder confirmar la situación a través de estudios físicos y psicológicos es, por supuesto, importante. Aquí lo que procede ahora es esperar lo que dictaminen las autoridades y pues saber qué va a pasar con este hombre. Si va a recibir algún tipo de sanción, si va a seguir ejerciendo la docencia o no, bajo qué condiciones, en caso de que sí, porque definitivamente es un hecho muy grave. Lo que me llama la atención es que solo existan dos denuncias, cuando en realidad son más los niños afectados, incluso se mencionaba que eran todos los alumnos de ese profesor, no sé por cuántos esté conformado el grupo, pero si se habla de que fueron todos, me extraña que no haya más denuncias. Yo no sé si es una cuestión de miedo, de indiferencia, o no sé qué es lo que esté pasando con los demás padres de familia que no han denunciado.
Así es, Ana Cristina, comentaron las personas que se acercan justamente a este medio. Bueno, son ellos dos quienes concluyeron o le dieron seguimiento al trámite legal con relación a su denuncia, pero siete casos por lo menos de forma verbal estaban confirmados y con la preocupación de que fuera todo el grupo, dado el testimonio de uno de los menores y como advertía el padre de familia, bueno, un menor no tiene la capacidad de involucrar o de dañar a una persona con sus comentarios, entonces es una situación que les preocupa por la veracidad que pudieran tener pues esta misma declaración y bueno, pues hasta ahora ellos notificaron en la escuela, la directora notifica a sus superiores, el maestro. Hay que comentar con la audiencia que esta denuncia se interpuso hace un mes, también de acuerdo al boletín emitido por la Fiscalía, y bueno, desde entonces el profesor no se encontraba ya en las instalaciones, pero tampoco se le había seguido un proceso, no desde la Secretaría de Educación.
Exactamente. ¿Con la directora has tenido comunicación?
Intentamos comunicarnos en un par de ocasiones, no nos atendió el teléfono, también tuvimos oportunidad de hablar con alguien de la DERCE, nos confirmó pues que estaban enterados de esta situación, pero nos pidió comunicarnos a través de la Secretaría de Educación para tener una versión oficial, no quisieron pues darnos comentarios al respecto.
Generalmente para todo nos mandan con la Secretaría de Educación para que se fijen este tipo de posturas, no es la única dependencia, pero bueno, en lo inmediato es la información que se tiene por parte de los padres de familia, sí está confirmado, también se emitió este boletín de la Fiscalía en donde se habla de que esta persona fue detenida, una persona de Colotlán que trabajaba en Santa María. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que procede. Insisto, así fuera una denuncia, es válida, ¿no? Pero sí llama la atención que los demás padres de familia no se movilicen en este sentido. Y si no se hace algo importante contra esta persona, puede seguir sucediendo. Como bien dijo uno de los padres, si esto se hubiera atendido desde que empezaron a detectarse casos de esta naturaleza con ese maestro, hubiéramos evitado que más niños, o se hubiera evitado que más niños se vieran afectados. Y es lo que se pretende con esta denuncia, según entiendo.
Así es, comentar con la audiencia también y de acuerdo a este boletín que a lo mejor ya algunas personas habrán podido leer porque ha circulado en las redes sociales, también esta recomendación que se hace desde la propia autoridad para estar al pendiente de los menores y, bueno, en su momento hacer las denuncias correspondientes, porque en efecto esto permite impedir que haya más casos y en su momento atender a quienes ya han sufrido abusos de esta naturaleza.
Exactamente, Lupita, pues te encargamos el seguimiento para compartir con la audiencia cómo va este proceso.
Así es.
Muchas gracias. Vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Cada cuánto tiempo hay que lavarse el pelo según la ciencia? ¿Eres de los que se lavan el pelo a diario o de quienes solo lo hacen días alternos? Lo cierto es que todos tenemos dudas sobre cuál es la decisión correcta, pero miembros del Boston Medical Center aseguran que el mito de que es necesario lavarse el cabello a diario no tiene mucho fundamento. Pero, ¿entonces qué es lo correcto? La respuesta puede variar mucho en función de cada persona, pero los especialistas dan algunas medidas más o menos generales. Dado que una de las fuentes de suciedad del pelo, además del polvo y de los restos de todo tipo que se pueden ir acumulando en él a lo largo del día, es el sebo que nace en las glándulas que están en el cuero cabelludo. En el caso de las personas con pieles muy grasas, se recomienda que se laven el pelo con champú entre 3 y 4 veces semanales. Pero la cosa varía también en función de la forma del pelo de cada uno. Así, por ejemplo, los cabellos rizados dificultan que el sebo se extienda por toda la mata que cubre la cabeza. Por eso las personas que tienen ese tipo de pelo no necesitarían lavárselo con tanta frecuencia. Hay que tener en cuenta que estas recomendaciones se refieren a lavados que incluyen champú o jabón, no al simple hecho de aclarar la cabeza con el agua. Los especialistas dicen que lavarse el pelo con champú a diario puede provocar el efecto de secar el cuero cabelludo, lo que paradójicamente hace que se genere más sebo de lo habitual. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar una producción que nos ha preparado Gonzalo Vela, en la que se nos habla del uso de herramientas y elementos gráficos como el meme, que se han convertido en una nueva forma de comunicación. Esta es la primera de dos entregas.
¡Te pasas, Nico, te pasas!
¡Ya nos exhibiste!
¡Señor Calamardo, venga a ver!
La palabra meme hace referencia a ideas, comportamientos o estilos que se extienden culturalmente entre personas. Fue acuñada por Richard Dawkins en su libro El gen egoísta. Es un derivado del griego mimema, que hace referencia a lo que es imitado.
Yo la veo que ella se está haciendo la víctima.
Este concepto se trasladó a Internet para describir ideas que se viralizan o son replicadas de forma masiva a través de las redes sociales, blogs, emails y pasan de persona a persona. En la actualidad, se ha convertido en una forma de comunicación. De ello nos habla Adán Sinoé Sánchez Rodríguez, coordinador de la licenciatura en Mercadotecnia Digital en UDG Virtual.
El meme, entre otros elementos que se suelen utilizar en lo que conocemos como narrativas transmedia, es un elemento gráfico que ayuda a mejorar e impulsar la comunicación a través de medios digitales. Los sistemas y medios de comunicación han ido evolucionando y en la actualidad, desde hace más o menos unos 15 o 20 años hacia la fecha, ha ido creciendo exponencialmente el fenómeno de la comunicación digital y el uso de herramientas gráficas o videográficas como mecanismos de comunicación. La comunicación ha ido cambiando sus formas de hacer en el aspecto o en el sentido de que en la actualidad se puede decir mucho o la comunicación entre las personas se puede decir mucho en medios digitales a través de elementos como memes, como GIFs, como stickers que ayudan a representar emociones, situaciones, características o contextos culturales específicos.
Gran parte de los memes que circulan en la red están destinados al sentido humorístico, haciendo referencia a personajes célebres y diferentes contextos. No obstante, no se limitan a eso, sino que son formas fáciles de hacer que un mensaje sea entendible y con la expansión de la tecnología han trascendido.
Los sistemas digitales empiezan a aperturarse, las redes de telecomunicación comienzan a abrirse y comienzan a existir el 3G, el 4G y la interacción a través de medios sociales o de redes sociales, en su momento MySpace, Hi5, estaba Messenger como un mecanismo de mensajeo, luego evolucionamos a WhatsApp, ¿no? Entonces todo este tipo de elementos se vienen arrastrando desde allá, pero han ido evolucionando poco a poco y cada vez más rápido, y podemos sentir que el fenómeno se ha vuelto un boom, pero porque a final de cuentas las tecnologías también lo han implementado, ¿no? De repente ahorita suele haber hasta una competencia de ver quién tiene más stickers en su teléfono para representar ciertas emociones o ciertas respuestas específicas a una conversación.
El formato de un meme puede ser una frase, una imagen, un video o un concepto más abstracto. Sánchez Rodríguez señala que la comunicación y el lenguaje mediante ellos no varían de lo convencional, ya que los elementos continúan presentes.
Es una forma en cómo va evolucionando el lenguaje. Y aquí lo interesante es que para que un meme funcione o una de estas características transmedia funcione, debe de haber un contexto en el cual se entiendan emisor y receptor. Sigue el proceso de comunicación siendo igual, existe un emisor, existe un receptor, existe un canal o medio y existe ruido. Pero ahora el ruido ya no es, digamos, lo que hay alrededor. Ahora el ruido es, en términos de comunicación de memes o GIFs o stickers, el ruido lo vemos en el sentido de la masificación que existe en el montón de mensajes o procesos que nos llegan de diferentes medios al mismo tiempo, y por otro lado el ruido también significa la imposibilidad de descifrar un mensaje de un meme si no se entiende el concepto o el contexto.
Existen memes relacionados al humor, la reflexión, la sociedad, el amor, etc. No obstante, no hay una forma de clasificación, aclaró el experto.
No existe una clasificación como tal, a niveles teóricos nunca se han clasificado los memes. A niveles prácticos o pragmáticos sí de repente se han hecho algunas clasificaciones, pero son como muy particularizadas. Los memes recreativos, los memes empresariales o de marketing, o que sirven para campañas publicitarias, y los memes educativos, ¿no? Son como los tres grandes rubros, pero realmente no es una tipología científicamente contrastada o no es tampoco una categorización avalada por nadie, ¿no? Más bien de repente se dan a partir de los usos que se le dan a estos tipos de memes.
El meme tiene una vigencia o más bien una durabilidad dentro del gusto de los usuarios. Eso varía dependiendo del contenido y quién lo utiliza, ya que hay algunos que son poco conocidos y otros completamente virales.
Lo que sí existe es un análisis del ciclo de vida de un meme, ¿no? Son sus diferentes etapas, desde que hay una situación que genera el meme, cómo este se viraliza, cómo se posiciona, se disminuye el impacto y se vuelve latente, luego lo sustituye otro meme y luego desaparece del contexto de las personas, ¿no? O se queda ahí como un meme que siempre existe y existirá, y a lo mejor después se suele utilizar, sale 3-4 años después, alguien lo recicla, pero no hay una tipología como tal establecida.
En la segunda entrega de este material, conoceremos qué otros usos tienen los memes, quiénes los utilizan con más frecuencia y cómo varían dependiendo la región en la que se crean. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Han Antes de ir a nuestro corte, quiero recordarles que hoy es la conferencia mensual Riesgos a los que se enfrentan los usuarios en redes sociales. La cita es a las 6:00 p.m. en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Imparte el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Vamos a corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa. Presentan la edición número 7 de la revista académica Punto Cunorte. Adelante con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. En efecto, fue la presentación de este número 7, un proyecto que surgió como un espacio para el debate, discusión y propuestas de la comunidad universitaria en miras de trascender las barreras geográficas. Así lo apuntó Elvia Susana Delgado Rodríguez, directora de la revista citada.
Poco a poco la revista, con el pasar del tiempo, con la suma de muchos esfuerzos, pues llega a su punto número 7. En este punto número 7 pues ya tenemos la participación también en otros números de investigadores, investigadoras, estudiantes de posgrado de otras universidades de Latinoamérica. Tenemos varias participaciones que ya trascienden el espacio local de CUNORDE. Esta revista número 7 trabaja sobre procesos de memoria.
La memoria se ha consolidado como una categoría analítica central para comprender fenómenos que nos atañen y la forma en cómo se ha narrado el pasado, comentó al respecto Miguel Ángel Paz Fraire, autor de uno de los artículos contenidos en esta edición.
La memoria tiene una particularidad. Se juega desde el presente. Y a partir de la memoria, cuestionamos al pasado. A partir de la memoria, entendemos el pasado para responder el presente. Aquí hay una paradoja muy interesante. Ciertamente, platicamos con las personas hoy día en el presente sobre el pasado. Tratamos de reconstruir el pasado a través de la memoria oral, de lo que las personas recuerdan. Y desde allí entonces respondemos a preguntas importantes y necesarias de un presente para ese grupo humano.
En ese sentido, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector de CUNORTE, se congratuló de los alcances que han tenido a partir de la revista y cómo esta ha sido un medio importante de divulgación científica, no solo para quienes laboran en el centro, aseguró.
Me parece importantísimo el que lleguemos al número 7 y que ya en camino tengamos el 8 y el 9. Me parece que eso es sumamente significativo. Habla primero de un trabajo coordinado entre quienes proyectaron el origen de esta revista. Me parece también que habla del esfuerzo de los académicos del CUNORTE y su interacción y relación con otros académicos, ¿no?, de otras latitudes y otras instituciones educativas por darle continuidad a este esfuerzo.
La edición número 7 contiene artículos de académicos de CUNORTE, del Instituto Politécnico Nacional, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de una Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad de Río Negro. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Nos vamos ahora con la participación de Alejandro Valdovinos con Cine Expresión.
Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda nuevamente de este lado Alejandro Valdovinos, trayéndoles una nueva recomendación cinematográfica. En esta ocasión, dejaremos un poco de lado las grandes producciones hollywoodenses y los actores que ya conocemos para traerles algo completamente diferente, pero con mucho estilo. La cinta que les traigo en esta ocasión es brasileña, dirigida por Fernando Meirelles, director y productor de cine de dicho país, en conjunto con Katia Lund, directora de cine y guionista estadounidense brasileña. Les hablo de la magnífica Ciudad de Dios, o Ciudad de Deus en su idioma original, La película se estrenó originalmente en 2002, aunque llegó a México en 2003 y actualmente se puede disfrutar en varios servicios de renta y streaming por internet. Créanme cuando les digo que esta película es excelente. En la página de Rotten Tomatoes tiene una aprobación del 92%. Time la eligió como una de las mejores 100 películas de la historia, la revista Empire la eligió como la séptima mejor película de cine mundial, así como la sexta mejor película de acción por The Guardian. En el reparto tenemos a muchos actores poco conocidos, muchos de ellos incluso eran jóvenes residentes de favelas que nunca habían tenido experiencia con la actuación, pero algunos que debemos destacar son Leandro Firmino como C. Pequeño, Felipe Hagensen como Bené, mano derecha de C. Pequeño en la cinta, así como Alexandre Rodríguez, interpretando a Buscapié, nuestro protagonista y narrador, por mencionar solo algunos, ya que la cinta está repleta de personajes importantes. La trama comienza en la década de los 60s, mostrándonos la historia del llamado Trío Ternura, una banda de criminales jóvenes que operaban en la infame Ciudad de Dios, una favela construida para gente que por diversas circunstancias se quedaron sin hogar. En ella, los niños y jóvenes crecen en un ambiente de pobreza y violencia para convertirse en criminales. Pese a esto, nuestro protagonista, quien llaman Buscapé o Buscapié, no quiere terminar como la mayoría de los otros chicos, ya que sabe de primera mano lo peligroso que es vivir así, gracias a su hermano El Pato, quien forma parte del llamado Trío Ternura. Después de varios acontecimientos, Buscapé crece con la idea de convertirse en fotógrafo y salir adelante de esta forma. Así, una serie de historias relacionadas con la favela y sus mismos habitantes se nos van relatando junto con la historia de Buscapé, quien a pesar de no querer ser un criminal, tiene que convivir con estos día tras día. Lo que más me gustó de esta película es la forma en que se nos van contando las diferentes historias, pero no se confundan, al hablar de diferentes historias me refiero a la historia de cada uno de los personajes o sucesos que conviven en un mismo lugar. No es una antología, pero el contar la historia a través de diferentes arcos narrativos le da un toque muy bueno. Debo decir que esta película no es apta para todo público por ser violenta y explícita, sin embargo tiene un mensaje muy bueno con la historia de Buscapé. Las actuaciones son bastante buenas y son sorprendentes, sobre todo porque, como ya les dije al inicio, muchos de los niños y jóvenes que participan en la película no eran actores. También debo decir que esta película tiene bastante estilo, por las diferentes personalidades de los jóvenes, que son parte de la historia. La música utilizada en la misma, claro, la dirección. Los hará reír en muchas escenas, así como también los hará preocuparse por los distintos personajes, ya que cada uno de ellos tiene algo que aportar a la trama. En conclusión, Ciudad de Dios es una película divertida y muy bien realizada, una propuesta muy sólida del cine brasileño que sin duda deberían ver. Aunque tengo que decirlo de nuevo, no es apta para todo público, así que recomiendo discreción. A pesar de esto, es una cinta muy disfrutable que querrán ver una y otra vez acompañados de alguien más. Y lo mejor es que es muy fácil de encontrar, ya que está disponible en diferentes servicios de streaming y renta por internet. Realmente no hay excusa para no ver esta joya. Y como una última recomendación, realmente les pido que la vean en su idioma original, portugués brasileño, con subtítulos. En fin, espero que les haya gustado la recomendación de esta semana, que fue un poco diferente. Se despide de ustedes su amigo Alejandro Baldovino, y recuerden que la próxima semana estaré nuevamente en este espacio trayéndoles otra película para analizar y disfrutar.
Breves informativas. Señal estatal.
Junio fue el mes en el que los delitos patrimoniales presentaron su nivel más bajo en lo que va de la administración estatal, al sumar 4.151, que fueron 231 menos que en mayo, esto con información del portal electrónico El Informador. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En el instituto permanecen 600 cuerpos sin identificar, puntualizó el titular del organismo, Gustavo Quesada Esparza, en la comparecencia que tuvo en la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso Local. De diciembre de 2018 a la actualidad, la institución ha ingresado 2.601 cadáveres, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se han sentado las bases de la nueva política para el sector agropecuario, donde hay programas estratégicos de apoyo al campo con un mayor alcance. La idea son pocos programas, pero mejores y que lleguen a más gente. Esto con información del portal electrónico La Jornada. El sector privado de Estados Unidos, a través de la OPEC, invertirá 800 millones de dólares en el sector energético como parte de las acciones bilaterales para desarrollar el sur de nuestro país y disminuir la migración hacia la Unión Americana, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Internacional.
Cuarenta y seis personas que se hospedaban en un hotel de la ciudad de Winnipeg, en el centro de Canadá, fueron hospitalizadas tras intoxicarse con monóxido de carbono, anunció este martes los bomberos canadienses. De ellas, 15 están en estado crítico, esto con información del portal electrónico Canal 44. Una coalición de organizaciones inmigrantes, de religiosos, intelectuales, defensores de derechos humanos y libertades civiles y activistas emitió hoy un llamado para un movimiento nacional a fin de clausurar lo que llaman campos de concentración para inmigrantes en la zona fronteriza con México, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece su atención a nombre de quienes trabajan en este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y les recordamos que están invitados a seguir nuestra programación habitual. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.